Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Hoy es día miércoles, 12 de diciembre de 2018, ya a pocos días de finalizar el año. Estamos finalizando también nuestra etapa de entrevistas. Y hoy tenemos la posibilidad de hablar con Judith Flandes. Judith Flandes es una sobreviviente de la violencia machista. Ella fue víctima de un intento de femicidio allá por 2011. Integra el grupo de Alma Libre en el Centro de Salud de Alma Fuerte, que es un barrio de nuestra ciudad de Neuquén. Buenas tardes, ¿cómo estás, Judith?
Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? La verdad que es un honor estar acá.
Te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista. Bueno, ¿me querés contar cuál es tu tarea? Presentate como más te guste a vos.
Bueno, yo te puedo decir de mí, aunque no me gusta mucho hablar de mí, pero bueno, una feminista de barrio, una mujer que viviendo un intento de femicidio, sintió que superando esto no todo quedaba ahí, sino que había que continuar y que continuar individualmente era egoísta, porque si pasé por un proceso tan grave, tenía que hacer algo por las demás, principalmente prevenir que no vuelva a ocurrir algo así, aunque a veces se nos escapa de las manos, pero tratamos de hacer lo que podemos, y también acompañar a las que están en sus procesos de violencia, las que se dieron cuenta y las que no.
¿Cómo empezó la tarea tuya?
Mi tarea empieza, no puedo dejar de recordar a mi amiga Ivana, porque, bueno, después del intento de femicidio vino todo lo que es el manoseo judicial, donde te llevan de acá para allá, te vuelven a preguntar qué te pasó, dónde te puso el arma, dónde te pegó, todo. Y bueno, en esas idas y vueltas de juzgado comienzo a tener problemas con el tema del contacto paterno-filial de mi hijo con su progenitor. También era violento con el nene, entonces, bueno, en mi desesperación pido ayuda a Ivana Rosales, que la conozco en un taller de los que ella daba, y bueno, y nos hicimos amigas entrañables, amigas de contarnos las cosas, de tomar mate a cualquier hora, y así fue como ella me fue ayudando a mí, pero a la vez iba ayudando a otras. Entonces a mí me llamó la atención y digo, ¿yo te puedo acompañar a esto que haces? Sí, cuando vos quieras. Así que bueno, ahí empezamos, íbamos a las casas de las mujeres, todas las personas que la contactaban a ella, bueno, ella me transmitía, mira, este caso es así, asá, e íbamos, no nos importaba el horario, el día, si era feriado, si era domingo, Ivana estaba dispuesta a ir. Entonces como que adquirí esa manera de militancia, de trabajo, que me sanaba. A la vez que yo estaba mal, cada vez que ayudaba a una mujer y veía que en cierta manera podía hacer algo pequeño o grande, me iba sanando a mí misma. Y bueno, así es. Como en la última etapa, Ivana me decía, mirá esto, entendé bien esta ley, porque el día de mañana vos la vas a tener que llevar vos y explicar vos. Así que bueno, es el día de hoy que nos falta Ivana, pero bueno, la vida continúa y las mujeres necesitan.
O sea que también se ponían a estudiar las leyes.
Exactamente, sí, sí. Tanto la provincial como la nacional. Ítem por ítem. Y leíamos juntas. Y decíamos, esto no puede ser. Y la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y la dábamos vuelta. Y así fuimos adquiriendo el conocimiento que nos fue negado, ¿no? Históricamente, por una razón o por otra. A veces las mujeres no tenemos acceso a estas cosas, no sé si decir falta de interés, sino que no se fomenta que la justicia llegue a las mujeres comunes como nosotras. Entonces vos tenés una abogada y tenés que creerle a tu abogada qué es lo que te está diciendo. Pero bueno, nosotras fuimos más allá y entendimos que también teníamos que apropiarnos de las leyes, que las mujeres tenemos que conocer los derechos que se han logrado, ¿no?
Claro, si no quedas expuesta a la interpretación y al conocimiento que tenga la abogada o abogado que te represente, y si no llega a tener perspectiva de género,
pues, que es lo que nos pasa a todas en esos procesos tan crueles, ¿no? De ir y venir, y que tu abogada no te quiera dar información, por ejemplo, lo vemos a diario. Es algo que pasa.
¿Y qué tipo de información no te quieren dar?
Bueno, de todo, mira. El otro día hablaba con una señora que me dice, mi abogada dijo que es así, le guste o no le guste, él tiene derecho a haberse llevado todas las cosas que habían en la casa. Entonces vos decís, no, porque mientras no exista un divorcio, no hay división de bienes. Entonces está siempre, viste, esto de darle una razón al cliente, como para que, listo, no moleste más. Es esto que decías vos, no hay perspectiva de género en las profesionales, son muy pocas las que tienen la perspectiva de género.
Mayoritariamente en todas las disciplinas se ve, ¿no?
Exactamente.
Se ve en la psicología, en los médicos comunes, los médicos generalistas.
Lamentablemente estamos así. Pero lo bueno es que poquito a poco las mujeres van entendiendo, las profesionales, que deben tener este criterio de justicia en todos los ámbitos.
Acabamos de ver con lo que sucedió con Lucía Pérez, ¿no? En Mar del Plata, esa chiquita de 16 años, que fue un femicidio por donde lo mires, sin embargo, uh-huh, los han dejado libre, ¿no?
Fueron juzgados por otro hecho, que fue el tema de,
claro,
las drogas. Entonces eso le muestra a los hombres que ellos pueden hacer lo que quieran y no van a ser juzgados.
Concretamente, refiriéndonos a la tarea que vos estás haciendo en el barrio, que ¿qué hacen con las mujeres? Uno dice, bueno, estoy trabajo en el barrio. No se imagina montar, claro, qué hacen. Claro. Dejen torta frita, mate.
Salen si a caminar. Si me quieren traer, yo encantada, pero yo no hago nada.
Claro, porque por realmente, bueno, ¿cómo se hace esa tarea en lo práctico?
En lo práctico. En lo práctico, una se hace conocida del boca a boca. Uh-huh. Entonces, la vecina que sabe que vos a la hija de fulana le diste una mano con su tema, entonces te dice, bueno, mirá, allá hay una chica que ayuda a las mujeres. Y así, de boca a boca. Yo trabajo en una escuela, entonces también las maestras, mirá, Judith, hay tal caso, tal mamá, puedo hablar con vos. Y sí, encantada. Siempre hay un tiempito. Y viene bien. Viene bien para las mujeres que están solas, vulnerables.
Más allá de lo que hablan entre ustedes, por esta cosa que tenemos las mujeres que nos contamos todo y nos sanamos, tenés un equipo de abogadas, de psicólogas, asistentes sociales, vos vas solita con ella a acompañarlas a la fiscalía. ¿Cómo se hace el trámite? ¿Viene una señal, alguien y te dice, bueno, esta persona está sufriendo?
Y es depende de lo que tenemos a la mano. Yo siempre digo que esto se hace en red, entonces si podemos, las que estamos en el momento, porque bueno, esta es una tarea ardua, no es que en la red se sostiene siempre con las mismas, pero bueno, hay dos o tres amigas que están de fierro. Por ahí cuando yo no doy abasto con algo, le digo, mirá, date una vuelta a tal lugar y habla vos. Y bueno, y así nos vamos fortaleciendo todas. En el caso de las mujeres que entienden que están sufriendo violencia, y cuando una ya ve que entienden que algo está mal, y bueno, y el estado emocional ya es deplorable, entonces vos decís, ¿qué hago? Bueno, tenemos un grupo, el Centro de Salud Alma Fuerte, donde hay psicólogas, trabajadoras sociales, médica general. Bueno, ellas también están muy abocadas a ayudar mujeres. La médica, por ejemplo, trabaja ahí y bueno, cuando en una consulta va una mujer y ella detecta, bueno, enseguida la invita al grupo o una terapia individual. Bueno, este es el proceso psicológico, ¿no? Hace también sanarse y en manada, digo yo, porque sola es muy difícil. Esta es la manera. Las herramientas que tenemos hoy por hoy son estas. Me encantaría tener un staff de abogadas feministas, pero bueno, por ahora la construcción que tenemos es esta ayuda terapéutica y bueno, y asesorar en lo poco que sabemos respecto a los derechos.
y el tramiterío que habría que hacer si van a la fiscalía, cómo hacen una denuncia, o sea, eso es lo que ustedes les enseñan a las mujeres o las acompañan.
Exactamente, las acompañamos en eso. Hace poco nos pasó que una señora muy mayor fue amenazada por su marido y este hombre la sacó de la casa. Entonces después yo hablé con ella y ella me dijo, mira, la casa es de él. Entonces yo le digo, usted es la esposa, usted tiene derecho a estar ahí, usted fue la persona violentada y sus derechos dicen que usted tiene que estar ahí. Y ella no me creía.
Estaba casada con él.
Claro. Entonces,
¿y a cuántos años llevaba viviendo juntas?
Y ya 8 años, okay. Se casó de grande. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Yo la voy a acompañar. Hay ciertos casos que yo las acompaño a las audiencias. Y bueno, como esta mujer no sabía leer ni escribir, entré con ella para leerle todo lo que tenga que firmar. Y bueno, y ahí le comentamos a la jueza cómo era el tema y bueno, la jueza dijo no, el que tiene que estar fuera de la casa es el agresor, porque la ley lo dice. Entonces ahí recién ella tuvo el alivio de que volvía a tener su techo, porque estaba viviendo en una piecita prestada. Entonces vos decís, hay tanto que se dice, porque tanto el marido, como las vecinas, como las conocidas le habían dicho, no, pero la casa es de él, él la hizo. Y bueno, pero hay una ley que a ella la amparaba.
Así le resolvieron la situación.
Sí, y después todo es un proceso.
¿Y cuáles son los distintos problemas que hay en el barrio? ¿Cuáles son las consultas o las ayudas concretas? ¿Qué tipo de violencia?
Hay de todo. Hay desde lo más grave, que son los golpes, mujeres muy, muy maltratadas. Y también están las instancias de separación donde los hombres toman a los hijos prácticamente como rehenes para seguir dominando la situación. Porque las mujeres se quejan de que los chicos cuando van con el padre no comen, no se bañan, faltan a la escuela. Y bueno, de estas situaciones también tratamos de aconsejar a las mujeres de que los chicos también tienen que ser escuchados. Sus hijos y sus hijas tienen que ser escuchados en espacios terapéuticos, en los gabinetes interdisciplinarios. Tienen derechos. Entonces, esto también se presenta, aunque uno no lo vea tanto, son cosas que pasan. La dominación a través de los hijos y el cuidado cero, ¿no? Porque vos como madre querés que tu hijo, si se va con su papá, no sea maltratado. Entonces estas situaciones también se presentan.
¿Más o menos cuántos casos atienden por día o por mes? ¿Tienen alguna evaluación o todavía?
Yo no he hecho estadísticas, pero últimamente hay mucho. Últimamente hay mucho. Nosotros estamos como articuladas, tanto con las escuelas de la zona, la escuela de fútbol y la comisión vecinal. Entonces, de cualquiera de esas instituciones pueden llegar casos. Entonces, hay veces, hay semanas que son 3 o 4 casos, y realmente no son casos que vos digas, bueno, se resuelven tan fácil. Entonces, el proceso después de acompañamiento sigue, tanto sea en el grupo o individualmente. Pero una mujer vulnerable no se puede quedar sola. Eso es lo principal. Por eso que es importante que esta red crezca para que podamos abarcar más. El oeste es muy grande.
¿Y ustedes cómo se sostienen económicamente?
Nosotras a pulmón. Nosotras no recibimos ningún tipo de ayuda económica. Sí sería bueno a futuro formar algo, no sé si una asociación, organización o algo, pero por el momento somos una red de mujeres que ayuda comunitariamente, barrialmente, en lo que puede, como puede. Ha habido casos en que las mujeres se separan y el hombre era sustento, y nosotras, entre nosotras, chicas, ¿quién puede dar algo? Mermelada, arroz, y así hemos armado bolsones para llevar, las que tenemos trabajo, las que tenemos la suerte de tener un trabajo, poder dar el granito de arena, porque la verdad es que no recibimos nada de ningún lado.
¿Y no hay ¿y cuál sería la institución que tendría que contener a las mujeres en esta situación?
Mira, tendría que existir. Hay tanto por hacer, pero creo que el Estado a veces está muy ausente. Está muy ausente y tendrían que tener los medios como para atender estas urgencias.
O sea, ¿no hay un lugar donde ustedes puedan ir y decir esta persona necesita esta situación, resolver esta situación?
No, yo en estos 7 años de activismo he ido armando una red de gente que está dentro de las instituciones judiciales, y eso por ahí me agiliza en el tema de los refugios o de cuestiones como estas, decir, mirá, llamar a tal persona y decirle, mirá, ¿qué se puede hacer? Sí, bueno, mirá, yo llamo ahora a la guardia y ya la van a sacar. Pero bueno, esto es una cuestión individual mía de ir conociendo mujeres y creando lazos de amistad con esas mujeres. Pero si yo te tengo que decir que tengo una red institucional, no la tengo. No cuento con eso.
No hay ningún organismo donde vos puedas ir a recurrir. Hay buenas voluntades dentro de las instituciones, que gracias a tu gestión, así desde el lugar de la amistad y del conocimiento, se van ayudando.
Claro.
Pero no hay nada así que sea institucional.
Por ahora, en este momento, no.
El centro de salud, entonces, de Almafuerte les brinda la asistencia psicológica, y de salud.
Sí. Bien. Inclusive desde los juzgados de familia se está enviando a las mujeres también al centro de salud Almafuerte, porque el trabajo que se hace ahí es espectacular con las mujeres.
¿Quién está a cargo del centro?
No conozco el nombre del director, pero bueno, tenemos a la trabajadora social Emilia Nimis, tenemos a la psicóloga Marina Pacheco, que ya está ahora trabajando fuera del centro de salud, pero su humanidad hace que ella siga con ese proyecto, y la verdad que es muy bueno. Y tenemos a la médica general Silvina Puceto. Y también hay grupos de niños, porque los niños también necesitan ser contenidos en estas situaciones, con Julieta Nieto, Lita, Miriam, también los atienden a ellos. Así que es un equipo fuerte, muy fuerte.
Y muchísima contención.
Sí, sí, y mucho amor, sobre todo.
¿Y a ustedes les interesaría tener algún tipo de más contención? ¿Más organizado desde lo del estatal, o prefieren manejarse así de manera independiente?
Mira, por el centro de salud, no sé, pienso que las chicas hacen también más de lo que pueden, dedican más horas del trabajo que realmente tienen que dedicar por las mujeres. Ahora, yo individualmente y con la red de mujeres del barrio, a mí me vendría bien tener un respaldo, porque bueno, como te contaba, esto es llamado telefónico y ver qué se puede hacer.
Y que vos te tenés que pagar el teléfono.
Exactamente, yo me pago las llamadas, pero bueno, es una cuestión de que no puedo dejar de hacerlo.
Okay. ¿Y qué evaluación haces de los procesos que van haciendo las mujeres?
Y la verdad que, como te decía, son procesos bastante engorrosos. Cuando yo empecé con esto, pensaba que esto era una varita mágica. Que yo, porque le iba a decir a una mujer, mirá, vos estás sufriendo violencia, y le iba a mostrar la escalera de la violencia y cómo se metió al último peldaño, la mujer automáticamente iba a salir de ahí. Y no, estos son procesos que llevan a veces años. Y una tiene que tener la paciencia de que cada mujer tiene sus tiempos, cada mujer va a hacer su proceso y su análisis de su propia situación. Pero la idea es que esté contenida y que sepa que no se la va a juzgar, por más que vuelva con el hombre que le quisimos sacar de encima. Pero bueno, esto es parte del proceso psicológico, ¿no? De la dependencia emocional, a veces económica, el miedo o el creer que lo querés. Son diferentes factores y una está preparada para entender eso.
Para manejar la frustración.
Sí. Antes me frustraba mucho, realmente. Ahora es como que ya hago lo que puedo, y también entendí que yo también tengo una vida y que no puedo vivir triste por estas cuestiones. Así que bueno, lo manejo así, y aparte nunca dejo mi terapia porque me hace bien.
Ah, está bien.
Claro. Así que bueno.
que puedas, para poder sostenerte.
Exactamente.
Claro, y sostener.
Claro.
Bueno, sí, el trabajar en red es como mucho más fácil, ¿no?
Exactamente. El tema es sostener la red. Sostener la red porque hay muchas mujeres que salen de la violencia y después no quieren saber nada. Después dice, basta, no quiero saber nada, no quiero saber que a ella le pasó algo, que a la otra, nada. Quiero dedicarme a mi vida, a mis hijos, a mis cosas. Entonces, vuelan. Claro. Y me parece válido. Me parece muy bien porque todas tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Pero bueno, en mi caso no sé si lo deje. Creo que voy a morir feminista y obstinada.
Claro.
Me hace bien y no puedo no ver la realidad.
Claro. No puedes no dar una mano porque, bueno, justamente vos saliste también porque te dieron una mano.
Exactamente.
Pero sí, bueno, sí. Es como vos decís, hay gente que lo mismo sucede cuando estás mucho tiempo conteniendo a una persona enferma. No querés oír la palabra enfermedad por un tiempo largo.
Claro.
Por eso son los distintos procesos,
claro,
de sanación.
Sí, son claro. Muy válidos.
Claro, totalmente. Bueno, y aparte de la red, ¿qué otros proyectos de vida tenés de aquí para el año que viene o para vos personal, para vos, Judith?
Para mí.
Porque vos estudiaste en la carrera universitaria, tengo entendido.
Sí. Yo estudié una carrera, yo soy técnica superior en seguridad y higiene. No la ejerzo, bueno, justamente por todo este proceso de violencia que pasé, tuve problemas con las empresas que estuve. No se entiende a veces que una mujer pase por estas cosas. En el 2011, cuando a mí me pasa lo del intento de femicidio, era distinto, no se hablaba tanto.
Claro.
Entonces, en las empresas que tuve que faltar unas varias semanas para recuperarme, no se me brindó el apoyo. Bueno, terminé despedida. Y otra cosa es que me llevaba muchísimo tiempo el trabajo en el petróleo donde yo estaba. Entonces, cuando había un problema con mi hijo, yo tenía que salir corriendo y no podía porque estaba en medio del campo, de Añelo o de Loma de la Lata. Entonces, bueno, dije, tengo que buscar un trabajo acá, cerca de mi hijo. Y es así como hace 5 años conseguí un trabajo de auxiliar de servicio en una escuela. Y ahí estoy, luchando, pero obviamente que me gustaría hacer otra cosa, de acuerdo a mi capacidad, ¿no? Pero bueno, hay trabajo por ahora. Hay trabajo.
Que, bueno, ¿y el proyecto para el año que viene cuál es?
Y el proyecto es ampliar la red. Y bueno, no sé si articular gestiones más rápidas con el Estado. Que una mujer que se separa pueda tener los medios en la misma semana que se separó, porque comer no se puede esperar para comer.
Claro.
No se puede esperar para calzar a tus hijos. Estas cosas tienen que ser automáticas. Refugios, esperar a ver si se desocupa un lugar, tampoco. Entonces, bueno, sí, estaría bueno que se brinde más atención a estas cuestiones, que las que las vivimos de cerca las sabemos, y que algún funcionario o funcionaria se acerque y diga cómo es el tema, qué pasa, cómo, porque nosotras tenemos las estadísticas acá en la mente y se las decimos, porque lo vivimos, porque lo caminamos, porque estamos con ellas. A nivel personal, me encanta viajar, así que terminar mi casa, que bueno, ahí está un 80% terminada, pero bueno, hay detalles que me gustaría hacer y bueno, lo voy haciendo de a poco. Me encantaría tener un lugar también en mi casa para recibir mujeres porque es chiquitita y poder charlar y poder llevar el feminismo, ¿no?, a los barrios, porque por ahora siento que está en un ámbito, en un estrato social, digamos, clase media, y necesitamos que llegue a las mujeres que están en las villas, en los barrios, porque es una ideología que libera, que es de justicia, que emancipa. Necesitamos que las mujeres conozcan lo que es el feminismo.
¿Y vos crees que hay quórum como para escuchar la voz feminista?
Ah, ¿en qué ámbito?
El ámbito en que lo estás reclamando.
Yo creo que sí. Tengo mucha fe en las chicas, en las adolescentes. Hablo con ellas y veo mucha fuerza en ellas antes de que vivan situaciones de violencia, ¿no? Porque también hay una parte que ya cree que la vida, el objetivo es conseguir un novio y quedarse con el novio, si es posible, para siempre. Y bueno, y ahí como cuando ya llegan a las garras de un hombre, ¿viste? Y ya como que se me cae el globo. Pero cuando están libres y las veo que pueden pensar y que en la escuela pueden dialogar, y que con sus compañeras pueden, viste, analizar esas cosas que yo cuando era adolescente no me las planteaba. Simplemente pensaba que un día me tenía que casar y vivir una vida casada. Y veo que las chicas hoy en día no, viste, no, yo no me quiero casar. Y esto y lo otro, viste, entonces veo, tengo esperanza en las chicas de los barrios, que se puede. Lo que pasa es que necesitamos los medios para llegar. Hacemos lo que podemos.
Pero viste, que no es poco.
Sí, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Judith. Muchas gracias.
Gracias a vos, Carmen, por escucharme y bueno, que el feminismo llegue a cada rincón de Neuquén y bueno, del mundo.
Sí, del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Era Judith Flanders, víctima de intento de femicidio allá en 2011, que hoy hace un gran trabajo por la recuperación de la violencia machista sobre las mujeres. Integra el grupo de Alma Libre en el Centro de Salud de Alma Fuerte de nuestra ciudad de Neuquén. Hasta el próximo encuentro.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón.
brinda con el pensamiento.
Este audio queda alojado en casandras.org.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En casandras.org.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gota.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.